todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo, realizado en Huelva para que suene en toda Andalucía y con el objetivo de mirar, interpretar y proponer para construir ese otro mundo posible del que estamos convencidos los que hacemos este programa. Y hoy, hola María Ángeles, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a acercarnos en este segundo programa nuevamente a África, nada bueno, más y nada menos.
África es un continente desconocido. No lo imaginamos así, lleno de falsas imágenes, tan sumido en sus propias tragedias, pero a la vez con tanta capacidad para superarla. Y es necesaria, nos parece necesaria, otra mirada sobre esa tierra. Y eso es lo que queremos ofrecerte hoy, oyente, invitarte a saber, a entender, a actuar de otra manera, a mirar a África de frente, de la mano de andaluces que se han acercado de corazón y de compromiso a esos pueblos hermanos.
África. ¿Te imaginas, Gonzalo, un vistazo al mundo solo sobre África?
Me lo imagino porque noticias tiene para llenar varios vistazos, ¿eh?
Pero siempre lo miramos en relación a nosotros, a lo que hacemos, sí, a lo que nos hacen o decimos que nos hacen, a los que llegan.
Dicen muchos que es el continente del futuro, que de allí va a emerger un poco los parámetros para entender la realidad de los próximos siglos, así que...
Bueno, del pasado y del futuro. Bueno, pues oyente de Hispanidad Radio, de Onda Local Andalucía o de Uniradio, quédate a escucharnos, acompáñanos en esta incursión que vamos a hacer a África, que seguro que te llevas muchas sorpresas. Bueno, y vamos a dar nuestro vistazo al mundo en esta segunda semana, en este programa 380. ¿Estás preparado, Gonzalo?
Preparado.
Micrófono abierto. Hoy no tienes excusa para trasladar algo de esperanza. A ver si eres capaz.
A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó, super chango.
Bueno, pues André, la esperanza tendrá que venir por la forma en que interpretemos la noticia, porque las noticias son las que son. Y verás que tengo que empezar por Turquía, donde aún hoy están enterrando a las víctimas de ese atentado que nos ha estremecido. Ya no por el número de víctimas, porque estamos acostumbrados a esos números, ¿no? Pero sí por el contexto, ¿no? Era un meeting organizado por la oposición izquierdista para pedir la paz y el cese de los combates entre las fuerzas de seguridad turcas y el PKK, y, y para denunciar al gobierno islamista y la, un poco la, la deriva que está teniendo hacia el autoritarismo. 95 muertos, 246 heridos, algunos muy graves, y sobre todo perplejidad, creo, entre los que tratamos de entrever alguna posibilidad para ese complejo puzzle de Oriente, ¿no? Que en el que parece que las únicas posiciones que importan son las más extremistas a uno y al otro lado del tablero.
Es tremendo realmente, ¿eh? O sea, esa denuncia en la que tú dices que, bueno, que salían pacíficamente a la calle a gritar y se han convertido ellos mismos en una cruenta denuncia, ¿no? Y yo me planteo como hace, no sé, casi cuando empezamos el programa o hace quizá un poco más, unos 20 años, el único conflicto del que se hablaba en Oriente Medio era el palestino, que por supuesto ya lleva décadas, y ahora fíjate cómo está el panorama.
A mí, por ejemplo,
Turquía, que está acostumbrada a jugar en el tablero de los grandes conflictos. No olvidemos también el gobierno que tiene y las tendencias que tiene.
A mí me preocupaba, viendo la noticia, pensar cuántos de esos miles de manifestantes que estaban en la calle cuando ocurrió aquello, cuántos seguirán pensando que la paz es el único camino, porque al final eso es un poco, esos dramas lo que terminan es rompiendo un poco la esperanza de la gente, ¿no? De que se pueda solucionar. Ya decíamos, el complejo puzzle, porque si seguimos en esa pestaña de internacional nos encontramos con algo parecido, bueno, por lo menos parecido desde aquí, que lo miramos todos así desde el mismo enfoque, es la tercera intifada, lo que ya se le está diciendo como, claro, tercera intifada, ¿no?
La intifada de los cuchillos.
Y que tiene mucho que ver con todo evidentemente.
Es un poco más de lo mismo entre palestinos y el ejército de Israel, con, bueno, varios muertos ya, cerca de 30, y el habitual cruce de balas y piedras, tan equilibrado siempre, ¿no? En fin.
Oye, que... con una valla. Siempre hay una valla en medio, que separa el campamento de refugiados, que también lo tienen allá, de el resto de la Israel que ocupa, y al intentar salir de esa valla pues se genera la discordia.
Pues a ver,
lo digo, si... por las vallas que vamos poniendo nosotros aquí, no sea que esas alambradas,
claro,
se,
pero
conviertan,
eso es lo que
también
genera, o sea, ya
en,
es,
en
cuando escuchas
la,
las noticias de los atentados, o sea, es a la desesperada, se empotran contra una parada de autobús, matan, o sea, es una,
sí,
ya
es,
en plan de violencia ciega y cruel, siempre ha habido ese tipo de violencia,
es el horror encarnado en violencia externalizada de cualquier forma.
Después de esto ya que cabe
pero que
esperar,
son chavales, ¿no?, que han salido de las vallas empotrando sus motos contra las vallas para poder salir por un agujero, porque imaginémonos lo que ocurre allá, porque lo que ocurre aquí está claro, ¿no? La falta de humanidad de los que recibimos, y recibimos a todos estos chicos a tiros, pero allí dentro...
No, allí solo hay que ver al hiperpreparado ejército israelí contra chavales que están prácticamente con harapos y una piedra, ¿no? En fin, la locura que a veces desde aquí es difícil de entender, ¿no? Y bueno, nos tenemos que venir a nuestro terreno ya, al terreno de la política nacional, y ahí nos encontramos con los presupuestos generales, que ha supuesto esta semana muchos titulares, ¿no? Se ha puesto de manifiesto otra vez cuán hipócrita es nuestra política, ¿no? Europa ha reñido a Rajoy por presentar unos presupuestos que incumplen en unos 7.000 millones de nada los compromisos de déficit, pero... todos asumimos, los medios, los políticos, los ciudadanos, asumimos sin rechistar que esos son los únicos presupuestos que se pueden presentar antes de una cita electoral.
Claro.
Los ajustes van a venir después.
No, vamos, que él no está de acuerdo,
que no
va,
tiene
cumplir,
nada que ver con la...
va a cumplir con, lo,
sí,
con
sí,
el
que ya,
déficit.
Que ya luego echará cuenta si
sí,
eso...
ya lo quitará de otro sitio, ¿no?
En fin, al final lo
y
que
si
se
no
demuestra...
el que venga que arree, que será lo más probable. Bueno.
Sea él o sea otro. Que lo que se demuestra es que mentir en política sale rentable. Bueno, van a decirnos claro que la deuda pública asciende hoy en día al 144% del PIB, una roncha que vamos a seguir pagando los contribuyentes, aunque sea tan impagable como la de los griegos, a los que le hemos echado los leones durante tanto tiempo, en fin. Y en ese mismo apartado de la indecencia, pero una indecencia un poco más dolorosa, un apunte sobre inmigración, una noticia que me ha llamado la atención, y ya lo que me ha llamado la atención es que te tengan que llamar la atención por eso, ¿no? Porque ha llegado una patera a nuestras costas en la que venía un chaval en una silla de ruedas. Mm. Que llegue en patera a nuestras costas ya es lo cotidiano, que incluso que varios o muchos de los que la circulan en ellos se ahoguen también. Pero bueno, viene un chaval en una silla de ruedas y pues dejo ahí ese toque de atención. Ojalá entendamos algún día que los ferries que cruzan el estrecho están para eso, para cruzar a personas, y que no hay forma de que esto se solucione, ¿no? Que las fronteras son nuestra vergüenza.
Yo hablaba de Esperanza presentando la sección de Gonzalo.
Sí, realmente es que
María Ángeles,
muchas veces la información es tan, demoledora, ¿no? ¿No? Que nos convencen y nos convencemos de que no son posibles los cambios. En esta sección de La Buena Noticia, como sabéis, no pretendemos endulzar, edulcorar esa realidad tan amarga de por sí. No queremos ocultarla, no queremos compensarla, pero sí sacar a la luz proyectos, iniciativas, transformaciones, pues que ya se están dando, que son igualmente reales, y no nos enteramos, porque muchas veces lo que interesa es tenernos paralizados y con miedo, ¿no? Como decía al principio, que íbamos a buscar otra mirada sobre África, decíamos, ¿no? Pues yo me he puesto a buscar noticias sobre el continente vecino, y lo primero que me he encontrado, a que no sabíais que esta semana justamente es la semana de África en la ONU. Eso no sale en ningún lado.
No se ha colado.
Sale las reuniones del Consejo de Seguridad, tal y cual. Bueno, pues esta semana están hablando de África, están hablando de cómo promover la democracia, cómo profundizarla, cómo prevenir los conflictos. Y me ha interesado otra noticia que tampoco nos vamos a encontrar en los informativos. Por primera vez desde marzo de 2014, ninguno de los tres países africanos afectados por el ébola, que son Guinea, Liberia y Sierra Leona, allí es donde se desarrolló mayormente la epidemia, ha registrado nuevos casos. Es decir, que estamos en una situación en la que se va camino de controlar ese virus hemorrágico. En Liberia ya llevan más de un mes, tienen que pasar 42 días según los protocolos de la OMS para dar por concluida,
¿no?
Estás
diciendo que estos países han sido capaces de controlar su propia epidemia.
Exactamente. De hecho, en la asamblea, la semana pasada, la Asamblea General de la ONU, estuvieron hablando de que pondrán ahora en marcha un plan de recuperación y estabilización económica.
En su momento, hombre, la intervención militar de Estados Unidos para hacer una zanja tremenda.
Bueno, pues verdad que justo hace un año fue cuando se contagió la enfermera del hospital Carlos III, que todo el mundo puso el grito en el cielo, y que, bueno, lo que decíamos al principio, que cuando nos afecta, entonces, solo que no llega muchas veces todo aquello que no interesa que llegue, ¿no?
Bueno, pues sí, realmente, María Ángeles, una buena noticia. Nuestra entrevistada de hoy seguro que se alegra, luego le vamos a preguntar, ¿eh?
Bueno, espérate, Andrés, no me eches tan rápido, es que hay otra cosita que quiero decirte, que quiero añadir en esta sección de La Buena Noticia, porque son muchas veces conflictos largos los que vamos contando aquí y luego tienen un final feliz y resulta que tampoco nos enteramos. Ha pasado con la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada. Tras 20 meses de lucha por el empleo, han reabierto la fábrica y no lo habíamos contado todavía aquí. Así que es una de esas noticias a las que gusta dar.
Mano negra, luchando el atador, luchando y quitando, a todos conquistó las ataduras. Ahora son...
Bueno, pues el realizador de este programa, que es Javi Rodríguez, me dijo el otro día, ve mirando algo sobre música africana, y a mí se me venían nombres que he ido rebuscando, como Fela Kuti, Ismael Lo, Miriam Makeba, Cesaria Évora, ya estuvo por acá, Manu Dibango, Josu Endur, en fin, nombres reservados para iniciados en la música o amigos de buscar rarezas. Esta injusticia se ve engordada cuando vemos la influencia que las músicas africanas tienen en los artistas de más éxitos de Occidente, el afrobeat, el reggae, en fin, evidentemente, bueno, el jazz, el blues, todo, ¿no?
Y la salsa, incluso el rock, ¿no?
Bueno, beben todo ello de ritmos africanos, evidentemente sin que se devuelva al continente más rico nada, ni se le reconozcan estos aportes. Así que Sebastián Huelva nos va a perdonar que no utilicemos la música para viajar a África.
Vale, pues lo vamos a hacer con un tema de una artista nigeriana, ¿vale? Que un tema de ella se llama Neka y el tema se llama, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, Heartbeat. Y que dice algo así como: y los mismos mueren y hambre de la gente para hablar, sufren bajo la civilización de ladrones malditos, invadido, eliminado, borrado, interrogado, nuestra tradición, nuestro amor por nuestros compatriotas, nuestra propiedad, nuestros antepasados han muerto. It's from a popular but isolated things have been changing.
Bueno, pues buena música para tener de fondo, para empezar a hablar del tema principal de hoy, y es que lo hemos titulado África con otra mirada. Te lo decíamos al principio, somos conscientes de que no conocemos la realidad de África, vamos, yo el primero. Un continente que representa más del 20% de las tierras del planeta, con 1.000 millones de habitantes, casi la mitad de ellos con menos de 25 años, lo que significa que tienen muchísimas posibilidades y muchas alternativas, pero, María Ángeles, completamente invisibles ante nuestros ojos.
Sí, esa es la impresión que da, ¿no? Pero, ¿y por qué ese desconocimiento de la realidad africana, no? Pues está preñada de tantos prejuicios, de tantos estereotipos. La información que nos llega se escora inevitablemente, lo hemos comprobado hace unos minutos, hacia lo catastrófico, ¿no? Siempre se habla de su atraso histórico, insalubridad, incapacidad para gestionar su futuro, guerras tribales, las epidemias.
Bueno, y no te olvides de nuestros propios estereotipos, María Ángeles. En África y los africanos, vemos en ellos a los inmigrantes que llegan en patera, los animales salvajes, los grandes recursos mal gestionados. Y poquito más.
Bueno, vamos a
ninguna.
Vamos a hablar de lo que nos interesa, porque entendemos que para acercarnos a África necesitamos, decías tú, otra mirada, y es lo que queremos hoy, acercarnos al continente vecino con otra sensibilidad, diríamos, otra expectativa, preguntarnos por causas y consecuencias de lo que está pasando, tratar de aprender. Así fue seguramente como llegó a África María Luisa Fajardo, que está esta tarde con nosotros. ¿No es verdad, María Luisa?
Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues María Luisa Fajardo es médica, una profesional con muchos años de experiencia, con varias especialidades, máster en salud pública y administración sanitaria, máster en epidemiología, y actualmente trabaja como epidemióloga de la Delegación Provincial de Salud, acá en Huelva. Una disciplina en la que lleva desempeñándose más de 30 años. Y aunque este currículum ya daría de por sí para una sustanciosa entrevista, podríamos hablar de muchas cosas, ¿eh, María Luisa?
Sí, de mucho bicho, Andrés.
El motivo de su paso por Señales de Humo tiene y no tiene que ver con él, porque hemos sabido, María Luisa, que has estado hace muy poquito en África, concretamente en Senegal.
Sí, estuve en Senegal.
Bueno, pues cuéntanos, eso es lo primero que queremos saber. ¿Qué fuiste a hacer allí?
Pues fue curioso porque a mí África siempre ha sido un continente, lo conozco hace muchos años, hace más de 30 años que conocí el continente africano. Y cuando lo conoces, pues te atrapa, ¿no? Verdaderamente es un continente que te atrapa. Y este año empezaron a solicitar epidemiólogos para aquellos países que eran colindantes a zona donde había habido ébola. Querían epidemiólogos y querían epidemiólogos con cierto nivel de experiencia y cierta edad para formar a los compañeros sanitarios de estos países en contra del ébola y para adoptar las medidas de prevención. Hace un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud la respuesta no es muy entusiasta. Uh-huh. Y bueno, acudimos dos personas a este llamamiento, uh-huh, una compañera canadiense y yo, y allí que en mayo nos presentamos en Senegal.
Oye, un proyecto que además ha sido reconocido por la OMS. Es que estamos aquí
muy bien. Al loro, ¿no?
Muy bien preparado.
Fue un trabajo, desde luego un trabajo importante que ha merecido un reconocimiento, como decía Andrés, especial, una mención especial de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuánto tiempo fue en total, María Luisa?
Mes y medio.
Mes y medio. Bueno, pero estos son los datos. Hasta aquí es qué pintas tú en ese continente, en concreto en Senegal, formando a sanitarios. Pero lo que nos interesa es conocer tu visión, ¿no? ¿Qué te encontraste en África? ¿En qué, y sobre todo, en qué ha cambiado la visión que tú llevabas tras conocer de primera mano, estar compartiendo día a día esa realidad en el terreno con los africanos?
Yo creo que casi no, es un privilegio conocer África, porque hay un antes y un después de vivir con ellos, ¿no? Una cosa es conocerla desde lejos y otra cosa es vivir con ellos, con los africanos. A mí me llamó mucho la atención una cosa, o sea, existe en el país una gran diferencia norte-sur. Eso está claro, existe en todos lados. Existe en Senegal una gran diferencia norte-sur. Todavía tienen muchísimos problemas sanitarios, pero me ha impactado sobremanera todo lo que se puede hacer con tan poco. Los compañeros allí tienen un valor increíble, o sea, a mí me han dejado absolutamente impactadas, ¿no? Porque trabajan sin nada, prácticamente sin nada, en condiciones sumamente precarias. En la zona del sur donde yo estuve, visitábamos cada uno de sus puestos sanitarios. Su uh-huh. estructura sanitaria es muy parecida a la nuestra, de centros de uh-huh. salud, de consultorios uh-huh. rurales. Y yo elegí para visitar el área rural, que es bastante más dura, el área del sur que el norte, ¿no? Y ellos con muy poco hacen muchísimo. Pero cuando yo digo muy poco, digo que no hay un guante en un centro sanitario. O sea, eso es muy poco. Es tener tus manos y es muchas mujeres trabajando en centros sanitarios que tienen un nivel, no puedo decir siquiera parecido a nuestro personal de enfermería, ni uh-huh. muchísimo menos, ni muchísimo menos, que son higienistas, que son personas formadas en dar contenidos educativos y que trabajan muchísimo con las mujeres y con los niños, uh-huh. fundamentalmente.
Pues igual que tú nos cuentas, María Luisa, muchos de los que han pasado por el continente expresan a menudo que hace falta entrar en contacto con las circunstancias, como esa extrema precariedad de su sistema de salud, pero la capacidad que tienen, ¿no?, para salir adelante y cómo han sido instruidos desde la precariedad en las posibilidades. Algo que aquí sería ahora mismo completamente impensable, vamos, ni de planteárnoslo, vamos. Y también muchas historias de vidas africanas que, en fin, hay que entender sin prejuicio lo que pasa allí, acercándose a las realidades, a la gente que habéis estado allí, y fundamentalmente para tener una visión completamente novedosa, porque estamos tan acostumbrados y tan anquilosados históricamente en mirar al continente africano de una manera determinada, que es que no hay manera de cambiar el rol que le concedemos a todo un continente tan grande, tan diverso y con tantas posibilidades. Mira, queremos que escuches, si no te importa, a un paisano onubense que lleva más de 15 años dando vueltas por el mundo en tareas de cooperación. Actualmente está en Médicos Sin Frontera, pero ha pasado por otras ONG. Él se llama Francisco Cumbreras, Paco Cumbreras. Es geólogo, su familia reside en Lepe, y hace poquita semana volvió de una misión en República Centroafricana, precisamente con Médicos Sin Frontera, y se estaba preparando para otra. Y esto fue lo que nos contó.
He intentado siempre buscar un trabajo que sea útil para la gente. El voluntario también me gusta. Yo cuando era chavalito era voluntario de Protección Civil aquí en Huelva, y bueno, pues estudié geológicas en principio pues por conocer el mundo, y bueno, y por mis principios y valores, pues no, por ejemplo, yo no podría trabajar a gusto en una empresa petrolera, ¿no? Considerando que las empresas petroleras y mineras son uno de los agentes que financian a las guerrillas, ¿no? Y bueno, esto de el trabajo de la acción humanitaria y cooperación me permite, por una parte, sentirme útil en mi trabajo y por otra parte conocer el mundo. Y también, de camino, pues bueno, aprovechar, aportar un granito de arena a mejorar un poquito la situación de la realidad de mucha gente. Yo, claro, cuando vengo aquí observo las cosas de una manera un poco diferente a que antes de salir, cuando era un ciudadano más de aquí que estaba todo el año aquí, ¿no? Pues en República Centroafricana yo he estado en dos ocasiones. Recién fue mi última misión, estuve 9 meses. Era parte del equipo logístico. Uh-huh. Por logística entendemos en los proyectos de Médicos Sin Fronteras todo lo que está relacionado con los recursos materiales y recursos para que el personal médico, las médicas, médicos, enfermeros y enfermeras de MSF y locales puedan trabajar. Pues en el caso de Centroáfrica llevamos ahora mismo 3 proyectos en zonas rurales desde hace aproximadamente unos 10 años. En esos 3 proyectos, que están en 3 lugares que se llaman Endele, Batangafo y Cabo, gestionamos, en coordinación con el Ministerio de Salud del país, un hospital comarcal, y a partir de ese hospital comarcal también hacemos clínicas móviles en centros de salud rurales. Atendemos a toda la población que accede a nuestras instalaciones de salud, incluso las personas que están directamente implicadas en el conflicto bélico de las 2 partes. La única condición que ponemos a las personas es que no entren con armas. Y bueno, el acceso es libre y por supuesto gratuito. Nosotros estamos facilitando el acceso a la salud de una población esquilmada y castigada por unas condiciones de pobreza extremas. Tengamos presente que República Centroafricana es un país más o menos igual de grande que España, que está justo en el centro de África, con 4 millones de personas, una economía de subsistencia castigada, pues, una vez más, como en muchos contextos de África, por la codicia de determinadas, sí, al final son potencias, empresas europeas que explotan determinados recursos minerales. En el caso de Centroáfrica son el diamante y recientemente el petróleo. Y bueno, como en tantas páginas de la actualidad mundial, los poderes económicos, que no tienen ninguna ética, explotan el recurso mineral o de petróleo al más bajo coste. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo más fácil, financian una guerra. Además, nuestros países, que son los países europeos y de Norteamérica, siempre que hace falta y siempre que lo necesitan los poderes económicos, apoyan con sus recursos militares a estos intereses. En el caso de la República Centroafricana funciona en la realidad como una colonia de su antigua metrópoli, Francia. Y Francia, no tiene duda, siempre mediando con su principal aliado, que es Chad, intervenir militarmente cuando hace falta o cuando están en riesgo los intereses económicos del país. Hace 1 año y medio se enrareció la situación, surgió de pronto una guerra que presentaron, como tantas otras veces, como una guerra de religiones entre cristianos y musulmanes, pero bueno, eso es falso. Digamos, se le ocurrió al gobierno del país dar permiso de exploración minera, de exploración de petróleo a China, y bueno, y ahí surgieron los intereses. China también es otro país que, bueno, otra potencia que está metiendo en África. Bueno, España Reino Unido, tantos otros. El caso de Siria, por ejemplo, que lo tenemos tan de actualidad últimamente, ¿no? Tenemos hay una masa de personas refugiadas de Siria que están huyendo de la guerra porque los matan, y están huyendo, la situación es tan dramática que, bueno, pensemos que nosotros de pronto aquí surge una guerra y empiezan a tirar bombas aquí en la Hispanidad, ¿y qué hace la gente? Pues huir. si observamos, por ejemplo, la evolución en los últimos 10, 15 años de América, ¿no? Hace 15 años América estaba azotada también por poder, por personas que ocupaban el poder de todos estos países, llevados por la corrupción, y bueno, pues poquito a poco, ahí la población latinoamericana, que también es un ejemplo de movilización comunitaria y movilización social, pues fue poniendo en su sitio a los gobernantes, sacando a los corruptos. Y bueno, yo creo que la clave es la corrupción. Bueno, y no hay que irse a América y África, porque aquí en España lo que estamos viviendo y saliendo a la luz pública en los últimos años de estos casos de corrupción, que es una vergüenza. Aquí también en España tenemos la suerte de ser un Estado de Derecho y, bueno, se están poniendo entre rejas a quien se tienen que poner, ¿no? Pero eso es lo mismo. En el caso de África, pues yo también tengo esperanza porque, bueno, se trata de tener paciencia y de no perder la esperanza. La clave es que la gente esté despierta y sea consciente de la realidad que tiene, ¿no? Y no olvidar que, bueno, que a los gobernantes los ponemos nosotros, la gente de a pie como tú y como yo. Yo al final tengo esperanza y, bueno, también ya está, en los últimos años se están viendo ya países africanos que empiezan a salir de esa situación de crisis permanente, ¿no? Ser consciente de cómo está el mundo, y una persona normal como tú y como yo, o una persona normal que no sale al exterior, yo lo que propongo siempre de estar despierto, estar pendiente y tener siempre presente que cualquier persona tenemos nuestra cota de poder y nuestra cota de poder intervenir y participar en la transformación de la realidad. A efectos también, si nos ponemos a analizar la realidad a cualquier nivel, entiendo yo, hay dos intereses o dos formas de actuar en la vida a diferentes escalas, ¿no? Se puede funcionar o actuar por amor, se puede actuar o funcionar por interés. Desgraciadamente, nuestras autoridades hasta ahora funcionan por interés. También nuestra sociedad nos han metido este tema del consumismo, del interés, del yo, del egoísmo, pero bueno, hay que funcionar más por amor, por ayudar a las personas y tener en cuenta siempre que la realidad demuestra que quien da recibe, ¿no?
¿Qué te parece, María Luisa? Yo creo que, bueno, lo primero que nos llama la atención a nosotros de este testimonio que nos impactó es que, bueno, que las cosas no son como parecen, ¿no? Que hay muchos intereses tras la tantas veces dramática historia africana, ¿no? Habría que preguntarse por qué un territorio verdaderamente tan rico en recursos naturales, en recursos humanos, está en general tan empobrecido.
Estoy totalmente de acuerdo con Paco. O sea, yo lo viví la primera vez que estuve en Angola, no en Senegal. Angola, yo estuve cuando estaba en guerra con el UNITA y el armamento no era suyo, naturalmente. O sea, el armamento venía de fuera, ¿no? Era el país, uno de los países del mundo que no necesitaba importar ninguna materia prima y tenía la mortalidad infantil más alta del mundo.
Y poco. Entonces, han cambiado las cosas.
Claro. Entonces, corrupción de los poderes, pero porque a los países que los sustentamos nos interesan que esos poderes también sean corruptos. O sea, las minas antipersonas no las fabrican ellos, el armamento no lo fabrican ellos, y los recursos naturales no los consumen ellos, los consumimos nosotros. María Ángel, nosotros lo escupimos al cielo, constantemente, los países ricos. Y después queremos no mancharnos. Aquí no sabemos nada, aquí no conocemos nada, aquí nos hacemos los locos y los tontos. Y hasta nuestros móviles tienen un precio en vida de niños, a través del coltán, ¿no? Las minas es a través del trabajo y de la explotación infantil. Y eso no lo pensamos, o sea, es lo que dice Paco, ¿no? Nuestra cabeza no puede ir en automático. Y nuestra cabeza no puedes creerte como palabra de Dios todo lo que te meten por los ojos y todos los apriorismos y todos los perjuicios. Porque cuando estás allí, te das cuenta que si eres padre o madre y tienes una mínima sensibilidad, tienes que salir de ese país. Porque tú no puedes permitir que tus hijos, uno tras otro, se mueran o de hambre o de malaria. Entonces tienes que sacarlos de allí. Y eso es lo que hace la gente, porque no le dejamos muchas más posibilidades. Uh-huh. Cuando la gente está atrapada y corre riesgo su vida en medio de una guerra o en medio del hambre o en medio de la necesidad extrema, da el salto por sobrevivir, porque afortunadamente no le podemos quitar al ser humano la capacidad de querer tener una vida digna, esté quien esté al otro lado.
María Elisa, te imagino en Senegal, visitando un centro de salud en una zona rural. Tú que vienes instruida y trabajando en un sistema de salud como el español, con todos los medios, con recursos, con laboratorios en los que hay reactivos que probablemente valgan más que la comida de muchos de esos pueblos. ¿Se puede hablar de esperanza? Tú mirando desde allí, desde ese foso de miseria visto desde aquí, ¿podemos hablar de esperanza? ¿Podemos decir que África tiene futuro y que desde esa realidad es tan, tan penosa y tan empobrecida, pueden cambiar su propio destino?
Pues bueno, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Yo me he encontrado muchos empresarios españoles buscando trabajo en Senegal. Y de hecho he contactado con dos chavales de Huelva, que se han ido ya a Senegal a buscar trabajo en el sector agrícola, a montar empresas allí. Ellos tienen ahora mismo un presidente, Macky Sall, que es un hombre, bueno, Senegal sabéis que tiene la independencia de Francia desde el año 60, hace dos días, que es un país independiente, ¿no? Y este presidente es un hombre muy dialogante, con una formación muy buena, muy europea, y está haciendo muchísimo, sobre todo por controlar los conflictos bélicos que asolaban la parte del sur del país, ¿no? El norte es una parte rica, el sur aún es una parte muy pobre. Están haciendo un esfuerzo enorme en inversiones de carretera, en comunicación, porque esos poblados se quedan verdaderamente incomunicados durante muchos meses, desde junio a noviembre por las lluvias, ¿no? Yo tengo esperanza. Tengo muchas esperanzas en las mujeres, por ejemplo. En las mujeres. Hay una frase de la Organización Mundial de la Salud que escuché hace muchos años y que es totalmente cierta. Dice, enseña a una mujer a ser sana y habrás enseñado al resto de la humanidad. Las mujeres son allí las que mantienen a sus hijos, las transmisoras de la educación, las que hacen unos trabajos durísimos. Las mujeres jóvenes, nosotros hemos tenido un grupo de compañeros formándose en ébola, que eran 30. Había 5 mujeres. Solamente una de ellas era que tenía que ser una señora ya de cierta edad, sumamente superdotada, porque era la directora del Instituto Pasteur en Dakar, del laboratorio. Que eso sea una mujer, eso es increíble. La ministra de Sanidad senegalesa es una mujer. Entonces, el papel de la mujer está tomando allí mucha fuerza y mucho poder. Y a mí eso me abre muchísima esperanza para el país. El sur va a tardar mucho todavía. Es un país muy grande, mal comunicado, con problemas todavía de guerrilla. Va a tardar mucho, Andrés, mucho todavía, en levantar la cabeza.
Vamos a mirar, a cambiar ahora el enfoque, María Luisa, y no dejamos de mirar hacia África, pero miremos hacia aquí, hacia Andalucía, hacia España, ¿no? Estamos seguros de que entre las personas que nos escuchan, pues hay quienes honestamente buscan conocer pues qué hay detrás, ¿no? De este muro de noticias que nos muestran solamente un continente devastado por tantos fracasos, tantas desgracias. ¿Tú qué les dirías?
Pues yo le diría que existe lo que ha dicho un poco Paco, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad y que existe posibilidad de cambio. Pero estos países, en la medida que nadie le eche un cable, que nadie los apoye, que nadie, lo van a tener muchísimo más difíciles, ¿no? Y sobre todo, la actitud de cada uno de nosotros, ¿no? Con la gente que viene de África, ¿no? Yo allí me he sentido como en casa, Al tercer día me empezaron a llamar en africano. A mí nadie me llamó María Luisa. Empezaron a llamarme en africano. Ellos tienen la capacidad que no tenemos nosotros de alguien que se integra entre ellos, automáticamente lo consideran de los suyos. A mí empezaron a llamarme Mariama, que es María en Wolof. Y me decían, eres muy blanca, pero tu corazón es de Senegal. Decía, o sea, ellos no entendían, era como diciendo, se equivocó, tu madre es del pacto, se equivocó, algo no cuadra porque tú eres africana, ¿no? Y decían, eres africana, quédate aquí con nosotros, tú perteneces a este continente. La acogida, María Ángeles. Ellos te meten en su casa.
Impacta, realmente, sí.
Ellos te meten en su casa, no tienen nada, nada, nada. Pero es el compartir lo poco que tienen. O sea, estamos a años luz en Europa, en su sensibilidad, en su comprensión, en la capacidad de acogida y en la bondad, en la misericordia, porque yo allí estaba perdida. Yo era una blanca, perdida en un continente enorme y hostil para mí, desde los 50 grados de temperatura por la mañana. Y ellos hicieron lo humano y lo divino porque yo me sintiera verdaderamente como en casa, como yo me sentí.
Muy bien, pues María Luisa, muchísimas gracias por traernos esa fotografía, no solamente de realidad, sino también de esperanza, por haber rebuscado y trasladarnos motivos para confiar en que África puede ser el origen de una revolución en este mundo.
Verdaderamente.
Esperemos que nazca allí, que seguramente cambiará mucho la realidad del planeta.
Has cambiado mucho de nuestros tópicos, yo creo, y además nos has transmitido una imagen llena de vitalidad. Pero mira, nos costaba a los que hacemos este programa pues haber estado un rato hablando sobre África y no contar siquiera con el testimonio, con la voz de gente de ese continente, ¿no? Voces africanas. Pues, aunque sea solamente de forma testimonial, ¿no? Queremos terminar escuchando a Cherif, que nos invita a nosotros y a todos los oyentes, como tú has hecho, a mirar de otra manera a su país es Senegal, y a su continente, África, ¿no? Y pues con él nos quedamos y te damos de verdad muchas gracias, María Luisa.
Gracias a vosotros.
Me llamo Cherif, tengo 34 años, soy de Senegal. He llegado aquí para patera. La gente debe saber que hay cosas muy, muy, muy bonitas en África. Yo nunca no he visto un reportaje de cosas bonitas de mi país. Siempre yo veo a la tele cosas malas. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Hay que ir allí para ver. La gente debe mirar los inmigrantes como personas, no como problema. Cada persona tiene algo que no tiene el otro. Cada persona es único en el mundo.
¿Realidad o ficción? ¿De qué lado estás? Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Bueno, pues acabamos este apartado, esta mirada esperanzada a África, esta otra mirada a África, y nos pide María Luisa va a despedir la sección. Y después vamos a poner música dedicada a todos los que quieren de verdad y de corazón a la gente africana. Y tú te querías despedir especialmente de una colonia concreta en Andalucía.
Yo me quiero despedir, dedico esta canción y me quiero despedir de la colonia senegalesa, ¿no?, que está en Andalucía y a la cantidad de amigos y amigas que tengo de Senegal aquí en Huelva. Me siento muy bien con ellos aquí, siempre me han acogido, y efectivamente, en su casa me han hecho sentir también como en mi casa. Y quiero decirle, Bucanala, que es te quiero. Como ellos ya saben, un beso, colonia senegalesa. Nos vemos. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Blind to our blindness, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. Wake up and stop sleeping. Wake up, Africa. Wake up and stop blaming. Open your eyes. Stand up and arise. We'll blow your life better.
Bueno, pues con esta música tan fantástica que nos trae hoy desde África...
Es que verdaderamente el ritmo vamos africano a enredarnos. Es otra cosa, ¿eh? Venga.
Vamos a utilizarla para enredarnos. Y antes de entrar en la agenda de propuestas, como sabéis desde el programa pasado, vamos a intentar ser altavoz de muchas de las iniciativas ciudadanas que están trabajando, que quieren cambiar esta sociedad... y que en concreto nos llevan acompañando pues muchísimos programas ya, porque hemos sido copartícipes, ¿no?, de su realidad. Vamos a ver qué es lo que nos traen hoy los compañeros de La Paz.
Muy buenas, muchas gracias, Señales de Humo, de parte de todas las personas que componemos la plataforma de Afectados por la Hipoteca de Huelva, por cedernos este microespacio para poder ser nuestro altavoz, ¿no? Hoy os queremos comentar un poco la campaña que tenemos a nivel estatal de parte de todas las plataformas de Afectados por la Hipoteca del territorio español. Y para ello tenemos aquí a la compañera Lorena, que nos va a comentar un poco de qué va esta campaña. Hola, Lorena.
Hola, buenas tardes. Pues esta campaña es básicamente una interpelación directa a los partidos políticos que concurren en las próximas elecciones generales. Les pedimos que concreten estas medidas, las que ahora os vamos a comentar, en una ley por el derecho a la vivienda. Como siempre decimos, estas son unas medidas de mínimo. Son unas medidas que están cubiertas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales. No son como intentan hacer ver algunos políticos, que son medidas que se escapan de sus posibilidades. Para nada, son medidas totalmente razonables. Más o menos, para que os hagáis una idea, pues son medidas de segunda oportunidad, ¿vale? En la que, por ejemplo, uno de los puntos que se propone es que no se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avalistas. Porque, como ya sabéis, pues los bancos ya no solamente se conforman con la vivienda de la persona que no puede pagar, sino que también arrastra a los avalistas, como es el caso, por ejemplo, de muchas personas que tenemos en la plataforma, que son padres y madres avalistas, los cuales también pierden su vivienda. Son medidas también, por ejemplo, de alquileres dignos, son medidas de vivienda garantizada, en la que, por ejemplo, las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler de vivienda obtengan ayudas que les garanticen evitar el desahucio. Por ejemplo, otra medida que presenta esta moción es la de suministros básicos. Esta medida nos parece vital, ya que el derecho a la vivienda no solamente incluye el tener cuatro paredes donde podamos vivir, sino que también incluye el tener unos suministros básicos como es luz, agua o gas, ¿no? Las personas tenemos derecho a tener luz en nuestras casas, que por desgracia muchas familias se ven privadas de este derecho, aunque nos parezca mentira, pero sí es cierto, y tienen constantemente cortes de luz y de agua. Me gustaría comentar así brevemente que esta moción se presentó en el último pleno, no se pudo debatir porque se presentó, digamos, un poquito tarde, pero sí se va a debatir en el próximo pleno, que será el último miércoles de octubre. se le pide a los grupos que forman el pleno que se apruebe, y sobre todo al equipo de gobierno, que es el PSOE. El PSOE normalmente, yo que no soy amiga de ningún partido político, voy a decir que el PSOE normalmente juega un doble juego. Cuando está en la oposición, aprueba estas medidas de la PAC, como pasó, por ejemplo, en el 2013, en el Congreso, cuando se presentó esta ILP, pues ellos, frente a la oposición del Partido Popular, pues decían que estaban totalmente a favor de estas medidas que presentaba la plataforma de afectados por la hipoteca. Eso encontrándose en la oposición. Entonces, por ejemplo, aquí en Huelva, que se encuentra en el equipo de gobierno, pues se le insta a que estas medidas también la aprueben, ya que a nivel nacional estaban, por lo visto, totalmente de acuerdo. Será, como he dicho antes, en el último pleno, o sea, en el último miércoles, perdón, de este mes, y bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca, pues estamos ansiosos de ver cuál es la respuesta del equipo de gobierno y esperemos, por supuesto, que sea positiva.
Pues nada, así es, así estaremos en el último miércoles del mes, en el pleno del Ayuntamiento de Huelva, con las medidas de la plataforma de afectadas por la hipoteca, que digamos son las medidas que llevamos reivindicando desde el principio. Recordarle a las personas que sean de aquí de Huelva, que quieran participar o que quieran acudir a la asamblea de la plataforma de afectados por la hipoteca, tenemos nuestra asamblea los martes a las 6 de la tarde en el Centro Social de los Desniveles, en La Orden, ¿vale? Y nada, muchas gracias y chao.
Pues esta ha sido nuestra ventana abierta a la PA, que es una ventanita que abrimos a nivel provincial en Huelva, pero que se repite en cada provincia de Andalucía. Es una de esas realidades que han emergido con fuerza y de esos puntos de apoyo que tiene la gente que está a punto de perder su vivienda. Y vamos a pasar ya a agenda propuestas, porque tenemos varias cosas esta semana, pero lo vamos a hacer con don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa? Ya no sé usted dónde meterme y ya me mete en la gente. Me estáis dejando totalmente al margen de todo. Pero bueno, no me importa, porque hoy me estoy cagando por las patas de abajo y estoy vacío por el bate que escuchando.
Este es el punto escatológico que le faltaba al programa, don Sebastián.
No, el punto escatológico. Tenéis ahí una médica, coño, que me diga que me tomo.
Le consultaremos después, don Sebastián. Pero le decía lo de incluirlo en la agenda, además de porque el programa ya sabe que vamos con prisa siempre.
Sí,
porque este año hay tres cositas muy interesantes, don Sebastián.
A ver, dígame usted ya aproveche. Mire, para estar conmigo. Yo ya estoy viendo lo que va a pasar. Que dentro de poco va a aparecer Quillo Sevillano, el Matías Granairo, en fin, el Rafael Cordobés, y entonces ya Sebastián Huelva no va a salir, claro. Eso ya no sé yo.
Don Sebastián, el genuino, el original, de 13 aquí, años juntos. No creo,
aquí ustedes hacen como los clubes de fútbol, fichaje caro y luego a la cantera la echan fuera.
Mire, don Sebastián, tenemos tres propuestas para esta semana, que además se van a replicar en toda Andalucía. Una de ellas es que el jueves a las 5, a nivel andaluz, en todas las ciudades, va a haber una proyección de la Red de Lucha contra la Pobreza, porque estamos en la semana de erradicación de la pobreza. Así que, para que usted vea. Y después, este sábado, aquí en concreto, en la provincia de Huelva, vamos a vernos en la Biblioteca Pública para trabajar juntos en pro de erradicar la pobreza. Así que puede acercarse con nosotros a la biblioteca el sábado por la mañana, que después a la 1 en la Plaza de las Monjas vamos a juntarnos todos y todas para leer un manifiesto contra la pobreza. Piénseselo, don Sebastián.
Bueno, si me deja el intestino, voy.
Muy bien. Bueno, pues don Sebastián, hay muchos motivos para luchar contra la pobreza y muchos espacios también. Así que le damos tiempo para que elija uno y nos escuchamos la semana próxima.
Y ya me voy al carajo, ¿no? Bueno, pues hasta luego, don Andrés.
Hasta luego, don Sebastián.